Bé, moltes gràcies a Pere Gimferrer per aquesta lectura. Ara doncs comencem aquest bloc. Ja veureu que durant el dia hi ha blocs de dos i de tres, de dues i de tres intervencions. En principi agrairem que tots els que vulgueu intervenir després de cadascuna de les ponències, doncs us estimulem a fer-ho, perquè probablement el que també tots tenim ganes és de parlar i de debatre i de preguntar. És un plaer poder presentar el professor Herbert Craig de la Universitat de Nebraska. És una persona que ha dedicat tota la seva vida acadèmica a estudiar la recepció de Proust a la península Ibèrica i a Amèrica Llatina. La seva bibliografia és impressionant, no la llegiré, però es resumeix bàsicament en el fet que és el principal estudiós de la història de la recepció en la cultura espanyola i llatinoamericana de la figura i de l'obra de Proust. Ens va semblar que era indispensable convidar-lo perquè ho sap tot, ho sap tot de tots, fins i tot de nosaltres mateixos, i per tant valia la pena fer l'esforç que vingués dels Estats Units i poder sentir-lo i poder compartir amb ell aquesta jornada. Jo li agraeixo personalment que sigui aquí, la seva amabilitat, la seva generositat, perquè des del primer moment doncs es va mostrar interessadíssim, i també la seva disponibilitat. Thank you.
Bueno, gràcies. I voy a hablar en español.
Sí,
sí, no. sí. Que es, sé muy poco de catalán. Sí, sí, sí. El título de mi ponencia es La recepción de Marcel Proust en la prensa castellana y catalana, 1919 a 1935. El conocimiento de A la recherche du temps perdu, 1913 a 1927, por escritores de Castilla y de Cataluña, comenzó muy temprano y llegó a generalizarse antes de la publicación de su último tomo, Le temps pour trouver, en 1927. Sin duda, no se escribió sobre Marcel Proust hasta que él había recibido en 1919 el premio Goncourt, que le dio fama internacional. Pero por lo menos un catalán, Agustí Calvet, oyó hablar de Proust varios años antes. Según este escritor, que usaba el seudónimo Gaziel, oyó en París el nombre de Proust al final de 1913 o al comienzo de 1914, es decir, poco después de la publicación de Du côté de chez Swann. En un artículo publicado en La Vanguardia de Barcelona, 4 días después de la muerte de Proust, en noviembre de 1922, Gaziel recuerda que le habló de Proust Saint Léger Léger, el poeta que luego tomaría el seudónimo Saint-Jean-Perse y ganaría el premio Nobel. También un filólogo dálmata le dio a leer unas páginas mecanografiadas de Proust. En el mismo artículo, un escritor sinfonista, Gaziel, concluye, cita, Proust era verdaderamente un formidable artista, un innovador, un hombre que debió crearse una técnica y un estilo para poder traducir en palabras su visión del mundo. Fin de cita. Como sabemos, se habló de Proust en Barcelona poco antes de que recibiera el premio Goncourt. Según Joaquín Molas, en Proust a Cataluña, en 1918 o 1919, Joaquín Borralleres alentó a los miembros de la tertulia del Ateneo a leer a Proust. Es por eso que Josep Pla escribió sobre la recherche en su diario El Cuaderno Gris el 1 de octubre de 1929. Luego dedicó un texto a las discusiones sobre Proust en París en 1920. Hubo toda una polémica sobre el premio Goncourt y sobre si el escritor desconocido Proust debía de haberlo recibido. También se dijo que el estilo alambicado de Proust era poco francés. Las primeras referencias a Marcel Proust en la prensa española ocurrieron precisamente a causa del premio Goncourt. 6 días después, el 16 de diciembre de 1919, el Liberal de Madrid no solo anunció el premio, sino que publicó un pequeño texto del primer libro de Proust, Le plaisir le jour, El elogio de la música mala. Un poco más de un mes después, el 24 de enero de 1920, Luis Araújo Costa escribió sobre Proust en La Época. En febrero apareció en la revista Cosmópolis una reseña del tomo que había ganado el premio Goncourt, Al hombro de Jean Fionnfleur. Entre los que escribieron primeramente sobre Proust en España debemos destacar a Corpus Varga y a Enrique Díez Canedo, a causa de sus comentarios. Varga dice de La Recherche en el Sol el 27 de marzo de 1920, cita, el personaje principal es el tiempo, en una variación continua y en contra de lo que pudiera esperarse por el título A la recherche du temps perdu. El tiempo se pierde en esas páginas, hasta el segundo tomo, más que se encuentra. Por otra parte, Díez Canedo, quien publicó un artículo en la revista vasca Hermes en abril de 1920, percibió hasta las intenciones estructurales de Proust. De los índices encontrados en los primeros tomos, intuyó que todo en la obra de Proust estaba, cita, construido, trabado, arquitecturado y quizás escrito ya, sino del todo en su mayor parte. Fin de cita. Esta idea de una recherche arquitecturada sería pronto contradicha. José Ortega y Gasset, quien también se interesó muy pronto por Proust, alegó que la recherche no tenía construcción. Este famoso pensador habló primero sobre el arte de Marcel Proust en el Instituto Francés de Madrid el 9 de mayo de 1922 e hizo hincapié en la importancia de la memoria en la recherche. Dice, cita, este describir los recuerdos como tales recuerdos es la invención que Proust trae a la literatura. Fin de cita. Luego, en el texto que Ortega escribió para L'Hommage à Marcel Proust de la Nouvelle Revue Française de enero de 1923, sostuvo que Proust no reconstruyó los recuerdos, sino que los dejó incompletos, si en la memoria algo les faltaba. Ortega concluye de Proust, cita, practica un riguroso no intervencionismo, guiado por la más decidida voluntad de eludir toda construcción. Como veremos, él repetiría esta idea después. También se refirió a la condición microscópica de la visión de Proust. Ortega asimismo expresó otras ideas interesantes sobre la recherche. Sugirió que Proust cambió la relación entre nosotros y las cosas. Inventó una nueva manera de tratar el tiempo y de instalarse en el espacio. Se acercó mucho a las cosas y era deliciosamente miope. Su manera se parecía al impresionismo pictórico y empleaba un puntillismo psicológico. Para Proust, nuestro corazón era un difuso volumen gaseoso que variaba en una versatilidad meteorológica. En el amor de Proust, lo único que no había era amor. Otro proustiano español de la primera época fue Pedro Salinas. Parece que descubrió la recherche cuando era lector de español en la Universidad de París, durante la Primera Guerra Mundial. Poco después de su regreso a Madrid en 1917, comenzó a traducir al castellano el primer tomo de Proust que él llamó Por el Camino de Swann. De este modo pudo publicar su traducción en 1920, 2 años antes de la traducción inglesa Swann's Way, y así antes que ninguna otra traducción del mundo. De manera semejante, su versión del segundo tomo, A la sombra de las muchachas en flor, apareció en 1922, otra vez 2 años antes de la traducción inglesa de C.K. Scott Moncrief. Podemos ver también el interés de Salinas por la obra proustiana en un pequeño texto que publicó en Índice. para un descanso en la recherche du temps perdu, emprendida por Monsieur Proust, 1921. Aquí Salinas sugiere cómo descubrió a Proust. Por casualidad, según su imaginación, entró en un teatro al mediodía y vio en el escenario a un hombre de un mirar fatigado e indómito, que presentó a sus personajes Los de Combray y Un amour de Swann. Al final concluye, cita, el caballero Proust es el virtuoso de la psicología. Fin de cita. Otro catalán que escribió muy temprano sobre Proust fue Eugeni d'Ors. Su comentario apareció el 17 de abril de 1921. Como Ortega percibió una ausencia de vertebración en la obra prustiana. Esta controversia sobre la construcción o la falta de construcción en la recherche entró en otra etapa en 1924. Un crítico francés que también había participado en l'hommage a Marcel Proust, al igual que Ortega, Benjamin Cremieux, envió a este un ensayo en que trató de probar que la recherche sí tenía una construcción. Ortega lo hizo traducir y publicar en la Revista de Occidente y prometió una refutación. Dice, cita, en un trabajo más completo que pronto daré a la luz, espero sostenerme frente al arma fina del crítico francés. Fin de cita. El ensayo de Camus es bastante general, pero enfatiza la unidad y la construcción de la obra proustiana. Anticipando al final de la recherche, sostiene, cita, la materia es tan amplia, la abertura del compás tan grande, que los lectores no han podido todavía por falta de atención darse cuenta. Después de la publicación íntegra de la obra, la armonía de las partes, su mutua correspondencia, sus justas proporciones, parecerán evidentes a todos los ojos. Fin de cita. Ortega y Gasset nunca escribiría otro ensayo enteramente dedicado a Proust, pero en Ideas sobre la novela, que publicó por entregas en El Sol, pocos meses después del ensayo de Camus, hizo evidente su opinión. De la recherche afirma, cita, en Proust la morosidad, la lentitud, llega a su extremo y casi se convierte en una serie de planos estáticos, sin movimiento alguno. Notamos que le falta el esqueleto, el sostén rígido y tenso que son los alambres en el paraguas. Fin de cita. Después Ortega es aún más severo. Cita, ha demostrado la necesidad de movimiento escribiendo una novela paralítica. Fin de cita. Eugeni d'Ors y Gaziel respondieron muy pronto a Camus y a Ortega. En Sobre Marcel Proust del Día Gráfico, el 11 de enero de 1925, d'Ors pareció aceptar la idea de Camus. Vio como posibles una composición en pirámide y un orden real tras un desorden aparente. Gaziel quedó más escéptico. En Estructura y acción en la obra de Marcel Proust, La Vanguardia, 16 de enero de 1925, Gaziel mostró sus dudas sobre la teoría de Camus. No estaba de acuerdo con Ortega, pero pensó que la estructura de Proust sería muy general, como la de Wagner en su tetralogía. No sería arquitectónica, sino dinámica y musical. En el año 1925, el interés por Proust en España llegó a su cumbre. Se publicaron muchos artículos sobre la recherche en la prensa castellana. Esto se puede observar sobre todo en ABC. El traductor de Sigmund Freud, Luis López Ballesteros, publicó en este diario madrileño 10 artículos sobre Marcel Proust. No puedo afirmar que fueran muy originales, pues citó en gran detalle a muchos críticos franceses, pero su número fue notable. También antes del fin del año, Azorín publicó en el mismo periódico El Arte de Proust, 4 de noviembre, y José María Salaverría fue autor de dos artículos más, 21 y 24 de noviembre. Ambos autores hablaron sobre la reciente biografía y estudio de Léon Pioquin, Marcel Proust, Sa vie, son œuvre. Pero Azorín también trató de definir varias características que él percibió en la obra prusiana: el detallamiento, la labor de lo subconsciente y la sensación del tiempo. En el año 1926 decreció el número de artículos y estos cambiaron de tema. En junio, otro crítico de El Sol, Ernesto Jiménez Caballero, anunció en una serie de artículos sobre escritores franceses contemporáneos que quería hablar de Proust. Siendo, según él, el único escritor que no había discutido a Proust y queriendo ser original, declaró que comentaría las traducciones de Proust. De este tema dijo muy poco, pues apenas distinguía entre una traducción excelente y otra mediocre. Pero se ensañó con el traductor Pedro Salinas. Lo llamó lírico de minorías y novelador de exquisiteces, a causa de su libro reciente de textos en prosa, Víspera del gozo. Sin dar pruebas, alegó que Salinas había plagiado a Proust. De allí nació otra polémica. Aunque pocos escritores estuvieron de acuerdo con Jiménez Caballero, muchos salieron en defensa de Salinas. En el mismo Sol, Enrique Díez Canedo admitió que Proust, que Salinas había seguido ciertos aspectos exteriores de Proust, pero fue también muy original y personal. Según Azorín, Salinas usó una técnica más indirecta y fragmentaria que Proust. Corpus Varga, que quizás hubiera comenzado sin querer la polémica al llamar legítimamente proustiana y admirable Entrada en Sevilla, uno de los textos de Víspera del gozo, trató de terminar la polémica. No negó la influencia francesa en la obra, pero dijo que el que influyó más en Víspera del gozo fue Jean Giraudoux, en vez de Marcel Proust. En septiembre de 1927 apareció en París el último tomo de Proust, Le Temps pour trouver. Unos pocos españoles esperaban con anticipación esta publicación. El famoso novelista Benjamín Harnais leyó la primera entrega de este libro en la Nouvelle Revue Française y así pudo escribir sobre ella en junio. Citó el pasaje donde el narrador prusiano alega que no vio a las personas en las reuniones sociales, sino que las examinó con rayo X. Harnais también se refirió a una carta donde Proust había hablado de usar un telescopio para ver cosas invisibles a simple vista. En este caso, el autor de El profesor inútil se dejó influir por Ortega y habló de la condición microscópica de la recherche. Hacia el final de Le Temps pour trouver, Proust distingue claramente entre los dos instrumentos ópticos. Dice, cita, «Nadie comprendió nada. Hasta los que fueron favorables a mi percepción de las verdades me felicitaron por haberlas descubierto al microscopio, cuando por el contrario me había servido de un telescopio para captar unas cosas pequeñísimas, cierto, pero porque estaban situadas a gran distancia y porque cada una de ellas era un mundo». Fin de cita. En otras cosas, Le Temps pour trouver mostró que Ortega y Gasset estaba equivocado. Las experiencias de la memoria involuntaria que se habían repetido y que permitieron al protagonista cumplir con su vocación literaria revelaron que la recherche sí tenía una construcción bien planeada. Lejos de carecer de esqueleto, la obra prusiana tenía una arquitectura, tal como Díez Canedo y Camus habían sostenido. Podemos imaginar la desilusión de Ortega, que probablemente habría escrito un libro si hubiera tenido razón. Otros españoles también se sentían desengañados. De este modo, se publicó relativamente poco sobre Proust en el año que siguió la publicación de Le Temps pour tout vivre. Solo puedo citar en Castilla el artículo general de Andrés Revés, de ABC, 4 de enero de 1928, y dos reseñas. En contraste, se publicaron muchos artículos proustianos en Argentina, Chile y México. Por ejemplo, el escritor chileno Alone escribió una serie de 8 artículos sobre Proust entre marzo y agosto de 1928, y los contemporáneos de México dedicaron el número de noviembre de su revista al autor de la recherche. Tal ausencia se notó hasta en Francia. Después de tantos artículos españoles sobre Proust, se esperaba un estudio mayor. En el texto Marcel Proust, el España, del homenaje a Marcel Proust, de Le Rouge et le Noir, Jean de Joannis expresa el deseo de que tal estudio aparezca. Faisons des vœux pour que cette lacune soit bientôt comblée. Sin embargo, había un rayo de esperanza que vino de la comunidad catalana. Joan Bofill i Ferro escribió en catalán el primer importante artículo en esta lengua. Marcel Proust se publicó en la nueva revista en febrero de 1928. Este autor trató de explicar la atracción que sintió originalmente y continuó hallando en la obra proustiana a pesar de que algunos críticos habían señalado la falta de sentido religioso y hasta moral en la recherche. Esta percepción parece relacionada con una impresión de totalidad que se encuentra en la recherche, la cual une dos voluptuosidades: la belleza y la ciencia, lo abstracto y lo concreto. En los años al final de los 20 y al comienzo de los 30, no se escribió mucho sobre Proust en Castilla. Ecos de Francia de los ataques al autor de la recherche se oyeron en España. Se sospechaba que Proust tenía relación con el mundo homosexual que había descrito en Sodoma y Gomorra. También se le acusaba de ser un autor burgués decadente porque había dedicado muchas páginas a la aristocracia francesa. Contra estos ataques, Manuel Bueno escribió el artículo El amor y el dolor en Marcel Proust, que apareció en ABC en junio de 1929. En defensa del autor francés dice, cita, Marcel Proust fue un hipersensible, o dicho de otra suerte, un sensitivo. Todo le llegaba y todo lo confundía. Fin de cita. En contraste, durante esos años que precedieron a la Guerra Civil Española y a pesar de la atmósfera más politizada de aquella época, se escribió más sobre Proust en Cataluña y aún en la lengua catalana. Joan Bofill i Ferro no solo publicó en 1932 una traducción al catalán de la segunda parte del primer tomo proustiano, Un amor de Swann, sino que fue autor de otro artículo, Proust y als medis socials, revista de Cataluña en 1934. De igual manera, María Manén comentó varios críticos prusianos, incluso Samuel Beckett, en una reseña en dos partes para La Veu de Cataluña, 15 de septiembre y 4 de octubre de 1931. Además, entre septiembre de 1933 y marzo de 1934, Joan Sachs publicó una serie de 6 artículos sobre Proust en Mirador. 2 de ellos trataban de la estética de Proust, uno era sobre el tiempo perdido, otro sobre el espacio psicológico y 2 sobre el amor en la recherche. Igualmente, debemos recordar los textos en catalán y en castellano, escritos por el autor mallorquín Llorenç Vilallonga. Comenzó a citar a Marcel Proust en 1928 y publicó en 1930 una conferencia que había dictado en el Círculo Mallorquín, breve y diario esotérico La Madeleine Trompée. Este escritor, que luego se dejaría influir por Proust en su obra narrativa, creía que la recherche era tan importante que dijo que el arte es una Madeleine trompée, es decir, el arte es una magdalena mojada. De todas maneras, en esos años se publicaron en castellano las dos partes de la traducción del tercer tomo prusiano, El mundo de Guillaumont. Como Pedro Salinas comenzó solamente la primera parte, tuvo que terminarla José María Quiroga Plá, el yerno de Miguel de Unamuno. La primera parte apareció en 1931 y la segunda, que fue totalmente la traducción de Quiroga Plá, se publicó en 1932. Dos miembros del grupo de 1927 reseñaron favorablemente las dos partes. Benjamín Harnés escribió sobre El mundo de Guillaumont I, Crisol, 19 de octubre de 1931, y Juan José Domenchina reseñó El mundo de Guillaumont II, Sodoma y Gomorra I, El sol, 12 de febrero de 1933. Un artículo de interés biográfico apareció en ABC el 14 de enero de 1932. El conde de Jimeno, que había ido a casa de los Proust en París durante un congreso internacional sanitario, escribió cuando conocía a Marcel Proust. Siendo un médico famoso y habiendo luchado contra el cólera en España, era natural que el doctor Adrien Proust, que era uno de los jefes de la delegación francesa, lo invitara a su casa. Allí el joven Marcel le hizo preguntas a Amalio, Jimeno y Cabañas sobre las catedrales y otros monumentos españoles. Jimeno no sospechó que en 1894 que el joven Proust llegara a ser un gran novelista, así que no le prestó mucha atención, cosa que lamentaría después. Finalmente, el año antes de la Guerra Civil, el famoso poeta Antonio Machado escribió sobre Proust. Especuló sobre lo que su profesor ficticio Juan de Merena habría pensado de la recherche, si la hubiera leído. Aunque Merena murió antes de la Primera Guerra Mundial y la mayoría de la recherche apareció después, la habría considerado la última gran obra del siglo XIX. En ella encontraba todavía L'enfant du siècle, el hijo del siglo. Pero era, según decía, cita, pocho y desteñido, perdida toda aquella alegría napoleónica de burguesía con zapatos nuevos. Fin de cita. En resumen, la primera recepción de Marcel Proust en la prensa de Castilla y Cataluña comenzó muy temprano e incluyó muchos artículos desde 1919 a 1935. La lengua principal era el castellano, pero a partir de 1928 se sirvió también del catalán para los artículos en Cataluña. Muchos autores participaron en esta recepción. Entre ellos destacamos para Castilla a Corpus Varga, Enrique Díez Canedo, José Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Azorín, Benjamín Harnés, Luis López Ballesteros, Manuel Bueno, el conde de Jimeno y Antonio Machado. Para Cataluña debemos recordar a Gaziel, Josep Pla, Eugeni d'Ors, Jean Bouffi y Ferro, Llorenç Vilallonga, María Manent y Joan Sachs. La guerra civil afectaría negativamente esta recepción, pero después el interés por Proust recuperaría sus fuerzas. Dejemos este tema para otro día. Y ahí terminamos.